Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Juan Carlos Sáenz y Rafael Castañeda.
Se oye el rumor de un pregonar que dice así: el yerberito llegó.
Saludos, queridos oyentes de INSI Radio, a esta emisión de Conexión INSI. Soy Rafael Castañeda y bueno, hoy tengo el gusto de estar acompañado por tres invitados muy especiales, quienes han dedicado su conocimiento al desarrollo artístico en pro de la recuperación del sentido de pertenencia y el orgullo por el legado de los conocimientos ancestrales. Pero antes de presentarles a mis invitados de hoy, quiero recordarles nuestros canales de comunicación para que nos escriban pues, con sus apreciaciones, opiniones y sugerencias. Pueden escribirnos al correo emisorainsi@insi.gov.co. Pueden encontrarnos en ex @insi_radio, en Facebook como Emisora INSI, en los teléfonos 384-6666 en la extensión 102. Los pueden atender acá en el Instituto Nacional para Ciegos y directamente al 316-528-1236, que es el número de WhatsApp de contacto para que nosotros personalmente leamos todas sus sugerencias sobre nuestros contenidos. Bueno, como les decía, tengo tres invitados muy especiales. Voy a saludar primero a Manuel Gómez Aguaquiña, quien he tenido el gusto de tenerlo aquí entrevistándolo, con quien ya hablamos de una obra realizada, es el Bestiario Muisca. Y bueno, él es lingüista, docente, es divulgador del patrimonio muisca, también es miembro de digámoslo así, miembro del grupo institucional Lengua y Cultura de la Universidad Nacional. Y bueno, hay un perfil ahí muy interesante, ya ahorita Manuel directamente nos contará. Y con él tenemos el gusto de poder estar con Natalia Rodríguez, quien es diseñadora gráfica e ilustradora, y Vicky Puentes, quien también es diseñadora gráfica, ilustradora, y bueno, también trabaja con proyectos muy, muy, muy interesantes. Entonces, bueno, un saludo para ustedes, y bueno, que los escuchen acá. Brevemente me gustaría conocer algo como del perfil de cada uno, Y bueno, que nuestros oyentes los conozcan. Bienvenidos.
Bueno, muchísimas gracias por esta increíble invitación. Mi nombre es Vicky Lustra, soy ilustradora gótica y de estilo oscuro y formo parte de un increíble grupo de artistas, un colectivo llamado Agora Artis. Y nada, muy muy feliz de compartir el día de hoy con ustedes.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Rodríguez, mejor conocida como Nat Knife. Soy ilustradora, diseñadora gráfica, directora de arte, entre muchísimas cosas más. Mi estilo se basa en los años 80, también tengo un estilo infantil y me encanta ser parte de este proyecto, lo que es Agora Artis y ahora el Herbario Muisca.
Bueno, por aquí de nuevo, agradeciendo pues a Rafael y a estas dos personas tan maravillosas que me acompañan. Yo soy Manuel Gómez Aguaquiña. Pues ya Rafael dijo bastante sobre mí, pero me gustaría hacer énfasis en pues, que soy indígena muisca, vengo del territorio de Pachavita, Boyacá, en el Valle de Tenza, vivo aquí en la ciudad desde hace varios años y para mí siempre ha sido muy importante la visibilización del proceso de revitalización de nuestro pueblo y los saberes también de nuestra comunidad en toda la región cundiboyacense.
Bueno, excelente, pues muchas gracias. Ya escuchando acá estos perfiles, pienso que cada uno entre lo que están haciendo en común son perfiles pues bien específicos, cada uno con un gusto, una tendencia y eso hace pues muy interesante saber ustedes cómo de esta manera cómo llegaron a unirse como colegas en este proyecto como tal, específicamente el Herbario Muisca, porque sé que pues, pueden haber otras iniciativas que desarrollan ustedes como colectivo, pero me gustaría saber cómo se genera esta unión para esta iniciativa del herbario.
Uy, bueno, eso es una historia larga, pero todo empieza con una convocatoria que hace una ilustradora que se llama Kanashi Doll a través de las historias de Instagram, convocando a diferentes ilustradores que quieran hacer un colectivo. Ella los convoca con la idea de tener un espacio los martes para ilustrar y hacer amigos en el proceso. Con esto se van uniendo personas, otras desertan y todo esto. Y con el tiempo, yo soy la última que es llamada por ella para unirme con los demás artistas. Yo vengo de otro proyecto con una visión muchísimo más extensa de lo que es lo que se puede lograr con un colectivo, que no solamente es que nos unamos para ilustrar los martes de 8 a 10 o lo que sea, sino que se puede hacer más proyectos a través de eso. Con esto trabajar para marcas, con esto hacernos conocer en eventos como ferias, eventos como la Filbo. Entonces yo les añado y les sugiero que nos expandamos a través de lo que son nuestros contactos y a través de las marcas que vienen, con lo que es que seamos un colectivo, no solamente fotógrafos, no solamente ilustradores, no solamente maquilladores artísticos, sino un grupo que está compuesto por todo este montón de elementos que me parece supremamente vital resaltar en lo que es el grupo de Agora Artist.
Ok, entonces, bueno, así entonces, digamos, llegan ustedes ya a trabajar juntos. ¿Y cómo se desarrolla el contenido? Ya en este caso, pues tengo entendido quiénes entran ustedes como a ilustrar y eso, ¿cierto? El conocimiento que trae este libro, ¿cómo se compila? ¿Quién se encarga como de armar todo esto?
pues bueno, yo ahí entro a aportar un tris de palabra. Sucede que Carlos Palacios, alias Carmao, es un diseñador gráfico, ilustrador y profe, ya había publicado pues antes varios otros libros como el Bestiario Muisca, su primera y su segunda edición, y hablando alguna vez como de, bueno, ¿qué hay para hacer? Por así decirlo, estuvimos un día hablando y para esa época pues estaba sucediendo todo este tema de que por primera vez empezó a hacerse muy visible los incendios y todas estas quemas descontroladas en muchos páramos a gran escala en Colombia en general, y pues empezó incluso a pasar también aquí en Bogotá, cosas que ya pasan desde hace muchas décadas, ¿no? Solo que ahora eran cada vez más visibles. Y yo le decía a Carmao como, mire, yo desde hace un tiempo tengo pensado que me gustaría poder trabajar con plantas. Entonces él me dijo como, ¿por qué no hacemos un herbario? Usted sabe de matas, ¿no? Yo trabajo con ilustración, conozco personas, es decir, Carmao pues tiene una red amplia de personas con las que comparten el tema del hacer gráfico. Compilemos, construyamos y hagamos un ejercicio de publicación con plantas, y desde allí hablamos de temáticas relacionadas con el medio ambiente, pero con saberes ancestrales también relacionados con las plantas. Yo le dije, listo, de una. Y ya él a su forma mágica obró pues en el traer a muchas de estas personas que conforman pues el colectivo de Agora Artists, como también el de Mijans Creativo, y pues desde allí fue que yo no conocía a nadie, o sea, bueno, salvo a una persona que es Sofi, que ella es una ilustradora también que estuvo acompañando pues otros procesos con los que yo ya conocía que Carmao estaba trabajando, pero el resto fue para mí una experiencia nueva. Y pues claro, yo con la gráfica no había tenido un acercamiento tan directo, entonces también no solo fue conocer el trabajo, sino las personas detrás de ese trabajo en esa experiencia. Digamos que por ahí empezó un poquito.
Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí ya vamos viendo, ¿cierto? Cómo se consolida pues este grupo. Ahora, bueno, a mí me surge la pregunta, uno sabe que pues estamos en un país y siempre pues la cuestión de la literatura, los libros y eso, es siempre algo como duro de financiar, ¿cierto? Muchas veces acá el apoyo, las editoriales, todo lo que conlleva pues como para poder impulsar una obra de estas. Me gustaría saber cómo lo logran ustedes, ¿no? Porque pues sé que hay muchos colectivos que les parece pues un gran logro, ¿no? Llegar a hacer una obra, ahora más cuando de pronto pues ustedes ya no solamente tienen una obra, sino también tienen mucho más ahí pues como trabajo hecho. Entonces, ¿Cómo lograron la financiación de esta obra?
Bueno, digamos que para el trabajo que se hizo con el herbario, hay que reconocer lo que tú mencionabas ahorita, es que el ecosistema de la literatura o de la editorial aquí en Colombia es todavía muy tosco en términos de que o te ganas una convocatoria del Ministerio de Cultura, del municipio, del departamento, o porque la universidad te financió una publicación, o a veces porque de pronto vienen fondos privados, ¿no? Pero generalmente autopublicar todavía es difícil. No obstante, uh-huh, ya es más sencillo conocer que a través de la creación de fanzines, de cosas digitales, de trabajos de edición comunitario y demás, pues se dan maneras como de empezar a romper un poco con esta dinámica de toca hablar con las editoriales, a ver si nos publican, uh-huh, o si no nos avala tal, no podemos hacer algo, no podemos crear, no podemos... Pero en este caso, particularmente, lo que se hizo fue un ejercicio de autopublicación, ¿sí? En este caso, con Carmao, él pues fue la persona que aportó pues a la financiación de este proyecto. Lo que pues también obviamente es, en ese ecosistema editorial en Colombia, pues también asumir un riesgo, ¿no? Claro. De vamos a confiar también en todas estas personas que van a hacer posible este proyecto y saltamos. Obviamente, desde ya pues también se sabe como cuáles son los perfiles de esas personas, ¿no? También como la idoneidad para también hacer esto, leer un poco el contexto. ¿Realmente se necesita este tipo de trabajo? ¿Vale la pena hablar de ello? Y pues teniendo en cuenta todo eso, igual es asumir el salto, pero pues sí es un ejercicio de autopublicación. Que antes de un libro del que seguramente vamos a hablar más adelantito si alcanza el tiempo, que es el Bestiario Andino, antes estas publicaciones, por ejemplo, como el Herbario o el Bestiario Muisca segunda edición, no se hacían con editorial. Se hacía un proceso editorial, pero pues con las personas de manera individual, ¿no? La correctora de estilo, la diagramadora, pero no había una editorial, porque hasta eso, tener una editorial es todo un proceso complejo. Pero por trabajo que ha hecho Carmao junto con otras personas con las que ha trabajado, pues lograron consolidar, por ejemplo, la editorial Bestiario para este año y que nuestro libro saliera con esa editorial, que pues es como, pucha, estábamos acostumbrados a unas maneras de trabajar muy distintas, ahora es poder decir, ahora esto tiene un sello editorial, pues estamos creciendo. Y es un ejercicio bien bonito en donde, claro, lo colectivo también sostiene.
Es verdad, es cierto. Y bueno, y qué importante, o sea, bajo este, es una pregunta que me surge acá en este momento, bajo esta editorial del Bestiario, ¿es posible que digamos como editorial ustedes entraran a ayudar a otras personas que de pronto quieren generar este beneficio, o sea, esta ayuda como poder hacer un libro?
Sí, yo creo que es un asunto también de reconocer, creo que cada editorial tiene un estilo, ¿no?
Sí.
Sí, como, no sé, me acuerdo mucho de una editorial, Ediciones San Pablo, que es una editorial católica. Pues si yo llego, no sé, a proponer algo relacionado con Dios Santo, no sé, con magia o esoterismo, creo que va a ser un poquito complejo como que Ediciones San Pablo me diga, claro, de una, te financiamos, ¿no? Y estos ejemplos míos, Dios mío, qué vergüenza. Pero digamos que eso también es reconocer como cuál es la misión, visión de la editorial y pues desde ahí decir, ok, esta editorial puede confiar en mi manuscrito, en mi trabajo, en mi audiovisual, en mi visual, en mi gráfica y de una. No sé si las compañeras de pronto quieran también sumar algo respecto desde su experiencia.
No, sí, creo que Manu abarcaste todo lo que tocaba tener en cuenta en las editoriales, porque sí, no hay que olvidar que esto es un mercado también y que como mercado las editoriales también tienen un público objetivo. Entonces dependerá mucho de lo que la editorial quiera compartir y lo que quiera divulgar. Pero sí, yo creo que el Bestiario tiene toda la capacidad y todo el objetivo y todas las ganas de apoyar a los ilustradores. Muchos de los ilustradores que empezamos con estos proyectos somos pequeños, no tenemos muchos seguidores, ni muchos conocimientos, ni reconocimiento en general en el mismo mundo del arte o la ilustración, y este proyecto nos ha impulsado muchísimo. Entonces, también yo siento que un objetivo de esto que estamos llevando es apoyar a esas personas que hasta ahorita están empezando en el mundo de la ilustración, pero que no saben cómo darse a conocer, no saben cómo mostrar su trabajo, no saben cómo salir un poco a flote. Entonces yo creo que con esta editorial y con este proyecto es una muy buena manera y espero que a futuro y en los futuros proyectos de Carmado podamos ver nuevos talentos. Y ya no sé si Nat quiera decir algo.
Sí, yo creo que también a nosotros como ilustradores nos retó porque por lo menos a mí en lo personal me impulsó a utilizar otro lenguaje gráfico, ¿no? A partir de mi estilo de ilustración infantil tuve que adaptarme a una forma más realista, por así decirlo, adaptarme a estudios que ya estaban y adaptar todo lo que yo venía haciendo a un nuevo estilo, que es lo que estamos hablando de la editorial. También lo que tú dices, Vic, que es abrirle las puertas a personas que, aunque tengan toda la capacidad de hacerlo, pues las puertas no están abiertas para que participen en este tipo de publicaciones. Y creo que fue un ejercicio bien interesante lo que nosotros hicimos en Agora, tanto en esta edición como en la que viene, porque nosotros no solamente nos retamos a trabajar con personas que admiramos su trabajo, sino personas que le vemos muchísimo potencial para trabajar en este tipo de proyectos.
Sí, eso es cierto.
Muy interesante, muy interesante. Y mira que, digamos, yo las escuchaba y me parecía como interesante. Cada una de ustedes dos tiene pues como un estilo, ¿no? Como muy específico. Y pienso yo, digamos, ustedes cuando llegaron a desarrollar las ilustraciones para este libro, ya digamos estaban como inmersas o interesadas de pronto como tal en la temática, o también fue como una ventana al conocimiento llegar a involucrarse en este tema, pues siendo ilustradoras de pronto de otro tipo de cosas.
Uy, la verdad a mí me zarandeó el mundo, porque aunque sí había visto el trabajo de Karma, me parecía supremamente interesante, yo nunca había ondeado en ese tipo de temas, y ni mucho menos considerarme parte de un proyecto de este tipo. Entonces, claro, ya cuando empezaron a hablar un poco más de lo que son las plantas y absolutamente todo el contexto que rodea ese tema, me pareció muy interesante y sobre todo me empezó a llamar la atención. Porque yo le decía a Manu, no solamente lo que tú nos enviabas de información, sino que yo aparte busqué más información e hice dibujitos para mí misma y anoté una ñoñada, la verdad. Pero sí, o sea, me interesó más allá de, ay, si hagamos un dibujo y ya lo publicamos y listo.
Bueno, por mi parte, yo sí había estado un poquito más inmersa en el tema, pero no tanto en la parte de las plantas, sino más en tradición oral. Mi tesis de la universidad la hice basándome en el origen de la Llorona y de donde se originó este mito, leyenda. Y la verdad me encontré con todo menos una historia de terror. Básicamente lo que me encontré fue que es una respuesta a todo el dolor y a todo el proceso que vivió el pueblo indígena en el proceso de colonización en toda América. Y la Llorona es básicamente el arquetipo o el resultado de ese proceso de dolor de los pueblos indígenas. Y yo, nadie sabe esto, pero yo hice un libro infantil para comunicarle a los niños y a las nuevas generaciones ese proceso de dolor, de una forma como, digamos, un poco más amigable, ¿sí? Entonces, a mí siempre me interesó la tradición de los pueblos indígenas, la he estudiado, la tuve que estudiar mucho para mi tesis, y este fue un proyecto complementario que la verdad me encantó muchísimo hacer. Obviamente también fue un reto muy difícil para mí porque yo, mi arte suele ser un poco oscuro y la verdad yo con este tema quería transmitir más esperanza que otra cosa, de no todo lo que nuestros pueblos indígenas nos han transmitido está perdido. Eso era lo que yo siento que también era el objetivo de todo esto, decir como no todo lo que la tradición que nuestros indígenas nos han como intentado enseñar está perdida. Entonces para mí fue muy grato ver que cosas tan pequeñas como los medicamentos o las hierbas que usan las abuelas en los procesos medicinales, como el agüita de jengibre con limón, algo tan sencillo como eso, viene de esas tradiciones. Y para mí fue precioso darme cuenta de eso. Y fue un choque también muy denso porque tuve que pensar muy bien cómo plantear eso. Y para mí era muy importante que Manu viera la planta ahí. Porque yo decía, Manu es mi conexión con el pueblo indígena. porque más que yo, o sea, más el hecho claramente de yo conocer o de llegar a formar parte, que no creo, porque obviamente hay un proceso ahí de que en estos momentos no tenemos el conocimiento de la cultura como tal, Manu sí lo tenía, y para mí esa conexión era súper valiosa. Entonces, para mí, más que una ilustración bonita, yo necesitaba que Manu se diera cuenta de si lo que, de si la planta que yo había tenido que desarrollar estaba o se veía bien, y si transmitía lo que yo quería que transmitiera. Eso fue lo verdaderamente difícil del proceso. Y ya.
Ok, no, muy interesante, y bueno, sí, importante, pienso yo, pues como un proyecto de estos puede cambiar como la vida y de algunos, como también puede fortalecer las posiciones de otros. Yo pues no he podido leer el herbario aún, no me he podido hacer a mi copia, pero sí, digamos, en el conocimiento del bestiario, ¿no?, que son como obras similares, sí hay un impacto muy fuerte en cómo se ve. Tengo que ser consciente de que, bueno, hay que admitir que muchas veces hablar como de los conocimientos aborígenes, las culturas indígenas y todo eso, pienso que de pronto por cómo es el relato de la historia, ¿no?, de la colonización y, bueno, la imposición, ¿sí?, la imposición forzada, pues siempre hay un relato como… No quiero sonar mal, ¿no?, pero hay un relato como de tristeza y de lástima frente a todo lo que ha pasado. Entonces, me parece como importante que estas acciones hablan es de la fortaleza que aún existe y que siempre ha estado ahí dentro de estos pueblos, y que, bueno, sea una concientización de pronto de que como sociedad muy europea que nos han hecho, muy estadounidenses, muy europeos, vamos como desprendiéndonos de este tipo de conocimiento que es esencial para nosotros. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante esta acción que ustedes están relacionando, bueno, actualmente, ¿no? Hay algo que digamos, por lo mismo me pensé ahorita cuando estaban ustedes hablando, en esta reflexión del conocimiento ancestral, del conocimiento de las hierbas, bueno, las matas, todo esto como ese conducto para lidiar muchos males. Uno piensa, digamos cómo podía influir de una manera significativa este conocimiento a muchas personas, teniendo en cuenta lo que vivimos nosotros actualmente con la medicina, ¿no? Y sabemos pues que hay unas falencias durísimas, que hay un desahucio de parte del sistema de salud para muchas personas en muchas situaciones. De pronto no es un momento como, no es una entrevista como tan política para hablar directamente de eso, pero tampoco lo vamos a negar, ¿no? Tampoco es algo que no esté ahí. Entonces, no sé, para ustedes, desde su punto de vista, muy importante saber ustedes cómo ven eso, cómo creen que este libro puede influir y ayudar a mejorar esa situación para quienes llegan a obtener la obra.
Bueno, pues yo por mi parte, hay que ser como muy claros, y es la salud en esta parte del mundo y en otras partes del mundo es un negocio. Uh-huh. Ya ni siquiera es un tema de cuidado o de los más mínimos derechos humanos hacia la gente, sino es plata y poder, básicamente. Entonces, eso no tiene forma de negarse, es lo más claro y lo que todo el mundo sabe. Nosotros creemos que con este herbario podemos retomar un poco las tradiciones que nuestros ancestros nos dejaron, porque era tan maravillosa esa cultura, es tan maravillosa esa cultura, y tienen tanto conocimiento de salud, que la cantidad de hierbas que tú encuentras para tratar diferentes males es asombrosa. Y te sorprendería realmente darte cuenta de la cantidad de plata que ahorrarías, en serio, la cantidad de plata que ahorrarías, dinero que ahorrarías, si conocieras estos tratamientos, o sea, si te dieras cuenta de que realmente toda la medicina está montada sobre una idea de negocio, ¿sí?, que a la larga es un negocio que solo beneficia a unos pocos, ¿sí? Mientras que si tú tienes un conocimiento ancestral, te vas a dar cuenta de para qué puedes usar esas plantas. Muchas son hechas para, se pueden usar para prevenir, muchas otras se usan para curar males, otras se usan más para temas de espiritualidad, y todas tienen una función maravillosa. Entonces, yo siento que también el objetivo de esto es lograr que las personas se den cuenta que hay un conocimiento previo, que ese conocimiento previo ya funcionaba en una cultura, porque tú me dijeras a mí, no sé, es que no está probado que funciona, pero es que hay toda una cultura detrás que lleva usándolo hace siglos, ¿sí? ¿Cómo me vas a decir que no funciona? ¿Sí? Entonces, no sé, siento que realmente el objetivo acá es darle la posibilidad a la gente que tenga esos conocimientos, de decir, mira, no es, no todo tiene que ser por medio de pastillas, químicos o yo qué sé, o tratamientos súper invasivos, sino que realmente, sin desmeritar la medicina, pero pues hay una medicina previa y eso nadie lo puede negar, ¿sí? Y esa historia hay que recuperarla, porque forma parte también de nosotros como pueblo y forma parte también de toda una cultura rica en tradiciones que se perdió por poder, por religión, por creencia, por, ¿sí? Entonces, eso para mí es como lo más crucial de este libro también. No sé si quieran complementarlo con algo más.
100% de acuerdo.
Pero sí es algo importante, o sea, digamos, hablas y digamos, perdón, yo te tomo la palabra un momento, Manuel, pero conozco a alguien en mi familia, sí, que ya por su edad y todo, pues maneja bastante su salud mediante el uso de hierbas y otras cosas, una persona con una salud envidiable, sí. Pero he visto también cómo en ese choque de la cultura y de, bueno, cómo nos van metiendo en la cabeza todo lo que tú dices, cómo muchas veces esta persona ofrece estos conocimientos a otra persona que dice, ¿cómo me vas a decir que pues, una mata me va a quitar esto y si me pongo esto aquí en tal lado y pongo esto acá y me unto esto? Sí, o sea, nos han sabido…
lavar el cerebro,
exacto,
está súper satanizado.
Nos han desconfigurado totalmente… pues el hecho de que, y nos han metido en eso, ¿no? En que nuestra salud, nuestro bienestar y todo eso pues tiene que estar en manos de personas que nos están administrando cosas que realmente ni sabemos qué son, ¿no? Entonces, pues bueno, muy, muy interesante. Sigue, por favor, Manuel, ¿quieres decir algo?
Sí, yo quiero agregar algo clave que también fue parte de la génesis de este libro y es… Yo por mucho tiempo me he cuestionado por qué como seres humanos siempre creemos que somos dueños, dueñas o dueños de las cosas. Que son nuestras plantas, que es nuestro territorio, que es nuestro planeta, que son nuestros. Porque si bien, por ejemplo, las plantas han sido parte de sistemas de curación, sanación, armonización por siglos, ahorita que Vic hablaba del concepto de salud, para los pueblos originarios y, por ejemplo, para lo que yo he aprendido con mi familia o nuestro territorio o con otros compañeros, compañeras, compañeres indígenas, salud implica una relación y una relación con todo, uh-huh. Una relación con el territorio. Y entonces empieza, ¿qué es territorio para los pueblos originarios? Y territorio empieza a ser no solo las montañas, no solo el páramo, sino los hongos, los peces, uh-huh. los insectos, lo que vemos, lo que no vemos. Y muchas veces esa ruptura de esas relaciones simbióticas y complejas hace que empezamos a decir, ¿para qué le voy a pedir yo permiso a una planta para cosecharla o para usarla para un remedio? ¿Para qué? Si es una planta. Resulta que hay otras cosmovisiones en donde la planta es un ser. Se entiende como una entidad que merece permiso, que pide respeto, que tiene una energía. Entonces, se intentó desde este ejercicio del libro, y yo le compartía mucho eso al grupo, como este libro habla acerca de un pueblo originario en particular, un pueblo que está vivo, puede que tenga que ver con ustedes de cierta manera, directa o indirectamente, pero al menos a mí me atraviesa un montón, y sé que mucha gente que lo va a llegar a leer van a ser compañeros indígenas. Y es como, ¿de qué manera hablamos en el libro no de relaciones de posesión o de explotación de las plantas solo en el beneficio humano, sino hablemos de la relación integral que han tenido unos pueblos con seres denominados plantas que les han permitido a los seres humanos curarse, sanarse y armonizarse, porque las plantas nos permiten conseguir eso. Y asimismo, si ellas quisieran, también nos pueden impedir eso, que es como cuando se van malas praxis en la medicina tradicional. Tú abusaste de la planta no te hizo daño, tú abusaste. Entonces siento yo que es algo que la medicina convencional no reconoce. Entonces tomas algo del ambiente, la planta pues cura esto, listo, la tomamos, lo sintetizamos, lo convertimos en pastillas y listo. Y es como, ¿en qué momento hubo espiritualidad ahí? ¿En qué momento hubo consulta? ¿En qué momento nos despojamos del ego humano y decimos, es que esto vino de otro ser que nos permitió poder beneficiarnos de esto? Entonces es como, perdón, para mí todo es profundamente político y hacer este libro también lo fue desde un principio.
Muy importante lo que dices, Valvin. Muchas gracias ahí por esa reflexión realmente muy importante. Y bueno, voy a dejarlos con eso. Mientras tanto, pensando un poquito en esa idea, vamos a ir a una pausa comercial. Ya saben que pues igual este programa lo podemos escuchar siempre en Conexión INSI los miércoles a las 4 p.m. Y entonces pues para que estén ahí bien conectados pues con nosotros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y bueno, ya seguimos con esto que es Conexión INSI.
Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda. Seis actores que ganaron premios Oscar por papeles para los que no eran la primera opción. En La La Land, Emma Watson era la primera opción para ser la protagonista, pero tuvo que rechazar el papel porque estaba comprometida con La Bella y la Bestia. El papel de Dolan finalmente lo protagonizó Emma Stone, ganando el premio de la Academia a la Mejor Actriz en la ceremonia del 2017. Para la película El Gladiador, film que le dio el premio a Mejor Actor en el 2001 a Russell Crowe, inicialmente estaba pensado para Mel Gibson, quien no aceptó por su agenda que, finalmente, le llevó a protagonizar El Patriota.
Me llamó acobardado.
Uno de los actores que más Oscar ha ganado por Mejor Actor es Daniel Day-Lewis. En el 2012 recibió el premio por su interpretación de Abraham Lincoln. Pero cuenta Liam Neeson que Steven Spielberg lo consideró inicialmente a él, pero simplemente no quiso. Pero se emocionó totalmente al saber que Daniel sería el encargado de dar vida al personaje. Tanto que cuando vio la película, dijo, es perfecto. Para el remake de A Star Is Born, cuando la dirección de la película estaba a cargo de Clint Eastwood, se pensó inicialmente en Beyoncé para ser la protagonista femenina, pero debido a los retrasos nunca llegó a ser una realidad. Al final Lady Gaga protagonizó la película y ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Tom Hanks no fue la primera opción para protagonizar Forrest Gump. Fue John Travolta, pero como él estaba enfocado con otro papel que revivió su carrera, el de Vincent Vega en Pulp Fiction, decidió no aceptar el papel. Lo cierto es que la actuación de Hanks le dio el Oscar a Mejor Actor. Imagina ahora no ser ni la primera ni la segunda, sino la cuarta opción. Así le pasó a Jodie Foster, quien fue la que finalmente se ganó el papel de Clarice Starling en El Silencio de los Inocentes. Antes de ser elegida, el papel pasó por las manos de Meg Ryan, Laura Dern y Michelle Pfeiffer. Finalmente, la actuación impecable de Foster convenció al director y por eso la actriz se ganó su segundo Oscar a Mejor Actriz.
La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, no, usted se las comió.
¿Vio Space Jam de 1996? ¿Sabía que su web sigue intacta desde que se publicó hace ya casi 30 años? Así es que no es para menos porque fue un proyecto muy ambicioso de Warner, de $80 millones.
No acepté esto solo para que me humillaran un montón de monstruos falsos.
Esta página fue una de las primeras que realmente supieron aprovechar el espacio virtual, creando así una constelación completa de material promocional, desde fondos de pantalla, bocetos de animación, clips de sonido, notas de producción, easter eggs, en fin, un gran salto a la nostalgia que le recomiendo no perderse y visitar usted mismo. El dominio es www.spacejam.com/1996. Haga un viaje en el tiempo y, ¿por qué no?, descargue un buen fondo de pantalla.
¡Tiempo fuera!
En 10 años pueden pasar muchas cosas.
Algunas buenas y otras no tanto.
10 años puede ser la vida entera de ellos.
En 10 años aprendimos que siempre hay un lugar en el que, sin importar si el día no es el mejor, siempre vamos a ser felices. INSI Radio, sigamos juntos creando recuerdos imborrables. Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda al aire en Conexión INSIS.
Traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal.
Bueno, y continuamos aquí en Conexión INSI, escuchando de fondo este tema muy apropiado. El yerbatero de nuestro artista colombiano Juanes. Y bueno, seguimos aquí conversando con nuestros invitados muy, muy, muy especiales. Como saben, conversando sobre la obra El Herbario Muisca. Estoy acá pues con dos de sus ilustradoras y Manuel Aguaquiña, quien ha sido importantísimo en la consolidación de la información y todo el material que hay en esta obra que recupera los saberes ancestrales. Entonces, bueno, continuando un poco, pues ya entrando directamente a hablar sobre el trabajo con el que Vicky y Natalia pues han contribuido directamente en esta obra, pues me gustaría de pronto conocer más o menos cómo es la acción, ¿no? Ahorita, digamos, yo estaba como malentendido, pensaba que toda la ilustración del libro había sido manejada por la misma persona, ¿sí? Entonces, ahorita, conversando con ellos, acabo de enterarme que no, que el trabajo es mucho más interesante porque tiene una participación mucho más colectiva y trae muchos más ilustradores a ser parte de esta obra. Entonces, bueno, digamos, en este caso, Nat, te pregunto a ti primero, me gustaría saber ¿cuál fue específicamente el aporte que hiciste tú con tu ilustración? ¿Qué representaste ahí? Y bueno, ¿qué te dejó hacer ese aporte a ti personalmente?
Yo acá uno de los ilustradores se le asignó una planta, una hierba medicinal o con otras aplicaciones. En mi caso, me correspondió la chugua, que es un tubérculo que normalmente se usa en el cocido boyacense. Pero más allá de eso, pues no tenía más información. Fuera de que es morada y tiene unas hojas divinas, no sabía nada más. Ya luego de eso me puse a buscar más información y encontré que en otros lados de Latinoamérica se utiliza de manera, dirigiéndola a la salud, como de manera para curar cicatrices o heridas. Y por eso desarrollé mi ilustración, que la pueden encontrar en la página 19 del libro, basándome en toda esta ancestralidad que viene con esta planta y que lo que estamos hablando ahorita, de los antepasados, de absolutamente todo, y de qué manera pues se hace la conciliación de la salud con lo que es las generaciones. Me basé en esto de la ancestralidad para desarrollar un personaje que es basado en una persona de tercera edad, una mujer cubierta con hojas, que también me basé en las flores de la planta porque son unas formas supremamente orgánicas, colores muy llamativos como son el morado, el verde, el amarillo. Y con esto hice una escena donde el personaje está rodeado de chuguas y con su magia y con su poder el personaje está haciendo crecer una planta dentro de su ambiente. Más o menos es eso.
Suena tremendo, ¿no? Solo he escrito, suena tremendo, pero bueno, hace más necesario, más indispensable tener que adquirir el libro para que ustedes vean de verdad estas ilustraciones. Y bueno, y en tu caso, Vicky, ¿cuál fue ese aporte que pudiste hacer para la obra?
Bueno, pues a mí me correspondió nada más y nada menos que el algodón. Yo la verdad con esta planta que impresionante. Yo no sabía, pero el algodón tiene una flor preciosa, preciosa, preciosa. Es una de las flores más bonitas que yo he visto. Y lo usaban para todo lo que era tejido de mantas. Entonces era súper valioso porque era lo que los cubría en los inviernos duros, con el frío y demás. Y es una planta que usaban para todo tipo de tejidos. en eso, digamos que en cuanto a función, sigue cumpliendo su función, porque seguimos usando el algodón para ese tipo de cosas, pero también tenía un significado y una carga muy ritualística. Entonces era extremadamente, o sea, yo hice como fue un proceso muy duro, porque tuve que hacer varios bocetos, porque yo no sabía si quería hacerlo femenino, masculino, si quería resaltar qué. Y Manu me dijo como, mírate la flor del algodón. Yo vi esa flor, yo quedé enamorada, yo dije, no, esto me decía a mí femenino por todo lado. Y luego me puse a ver la forma de la planta y yo dije, ¿qué es esa elegancia? O sea, era una cosa, era súper fotogénica. O sea, ella como si fuera una bailarina, o sea, las ramas crecían así súper, súper elegantes, tú la veías y yo decía, no, es que esta debe ser la más coqueta de todas las flores. Y así mismo la pensé. Yo dije, es que tiene una pinta de bailarina. Me acuerdo que vi la flor y yo dije, tiene una pinta de bailarina, tiene una pinta de elegancia, de ama de la corte, de uy, no, reina, o sea, tú vas a devorar, así como. Y así la hice, tal cual. Entonces la saqué como la flor inicial, así que era la más bonita, la coloqué en la parte de la cabeza, la puse en una posición súper elegante. Y le coloqué algo muy valioso para la cultura muisca, que era, creo que se llama, Manu, ¿cómo era que se llamaba el tema el elemento para tejer?
Ah, los torteros y los volantes de uso, que así se hilaba antiguamente.
Le coloqué todavía los torteros porque también quería resaltar esa parte tradicional de la planta. Entonces le coloqué un tortero y unos cuantos hilos, que la idea de la ilustración también era resaltar la función de la planta, y yo dije, sí, efectivamente esa es la planta y la más la planta y la flor más coqueta que yo he visto. Y así la saqué. Entonces yo me basé mucho como en, obviamente, en el color del algodón, que es blanco, el tronco las ramas suelen ser cafés y tiende a crecer de una forma demasiado elegante. O sea, tú la ves y es como curvita por acá, curvita por allá. Es muy linda la vista. Y obviamente resalté mucho la flor, que era lo que yo quería, entonces al final la coloqué como en una posición muy de bailarina. Y ya, ese fue el proceso. Yo creo que se logró, o espero haberlo logrado. Y ya, es más que todo eso.
Pues es muy interesante y es un trabajo muy bonito lograr, traer la metáfora de lo que transmite una planta para ilustrarla ahí, ¿no? En su forma para presentarla en este libro. Es algo pues realmente bonito en concepto y en experiencia. Y digamos, bueno, ya como todos los oyentes nos vamos como haciendo una idea como más bien universal, cómo viene siendo el libro. A mí me gustaría que de pronto pudiésemos como compartir, alguno, no sé, ustedes conocen más la obra, algún escrito que de pronto haya en el libro, algo que ustedes quieran como de pronto muy, muy breve, así no sea un texto completo, no sé. Pero sí, de pronto que en lo que queremos conocer sobre la narrativa del libro, que nuestros oyentes puedan conocer de pronto alguna de estas obras.
Bueno, hay una planta de la que me gustaría hablar, pero también de la ilustración, de la persona que hizo la ilustración. Es la planta de la coca, o en Muiscubún le llamamos Huxa, y Cristian Chinome fue el ilustrador de esa ilustración preciosísima, que de hecho es la portada del libro. Es la portada del libro. Es una planta de coca muy linda, con sus frutos rojizos, flores color crema. Tiene unas hojas verde esmeralda muy bonitas y en sus manos sostiene un poporo, un calabazo. Y hay como un pequeño ser parecido como a un hada, por así decirlo, ahí en la parte de al frente. Me tomo el tiempo también de describirlo como para que podamos hacernos una idea.
Bien.
Esta planta, para mí me gustaría leer este texto porque es una planta que, hablar de plantas en un contexto como Colombia y en esta sociedad y particularmente de plantas como estas, es reconocer que sobre los seres de muchos territorios hemos proyectado un montón de prejuicios y de imaginarios. Y se ha terminado por destruir muchos ecosistemas, por aprovechar y explotar otros y por decir eso no se toca, eso sí, entre otras cosas. Entonces, El texto dice así, las plantas hablan en primera persona, por cierto, en el texto siempre los textos son en primera persona y cuentan un poco acerca del ecosistema del que vienen, los usos que los muiscas les hemos dado a lo largo del tiempo y también una reflexión como para que no nos vayamos como, ay, tan bonito todo, sino, uy, venga, esto me tocó por acá donde no pensaba. Entonces dice así, mi vida transcurre próspera y abundante en tierras cálidas y templadas. Guía soy para quienes habitan y transitan entre este y otros mundos. Estoy unida de por vida al calabazo, a la cal y al tabaco, pues juntos creamos y damos vida al pensamiento y después a la palabra. Coca, fuhusha, así me han denominado los muiscas, que me ven en mí una planta, un espíritu y un ser que invita a la reflexión, al consejo y a la sanación. Desde hace mucho tiempo, en mis verdes hojas usadas también para elaborar preciosos tintes naturales, los muiscas han encontrado un gran alimento, la medicina para aliviar el dolor, la energía para acompañar sus fatigosas y prolongadas jornadas de trabajo y un elemento sagrado para sus rituales, sus santuarios y sus sitios de pagamento. Sé que sobre mí pesan muchos prejuicios, imaginarios y miedos, todos ellos surgidos del abuso, el irrespeto y la inconsciencia que algunas personas han tenido hacia mi ser y mi poder. Esto ha llevado al desconocimiento de mis excepcionales propiedades, a mi desaparición de muchas regiones que fueron mi hogar durante siglos y a la criminalización de aquellos que con sabiduría, amor y responsabilidad me incorporan en los quehaceres de sus culturas milenarias.
Tremendo, tremendo, tremendo. Definitivamente un excelente libro, una forma muy, muy, muy apropiada de hablar de cada una de estas plantas, reconociéndoles, dándoles la fuerza, ¿cierto?, que de verdad traen. Como dice Manuel, desde esa característica tan interesante que es como las mismas plantas ahí presentándose a sí misma, como esos seres, ¿no?, que realmente tienen vida y tienen poder. Entonces, es muy, 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 muy interesante cómo se manejó esto, pues, en esta obra. Ahora, bueno, yo quisiera saber, no sé, de pronto cómo, ya después de conocer cómo fue la obra, cómo ustedes llegan a unirse y todo esto, ¿cuándo se lanza el herbario? ¿Cómo se pasa eso? ¿Dónde se lanza? ¿Cómo llegan a lograr la distribución de esta obra?
Pues voy a aportar un poquito en esa respuesta, pero sé que mis compañeras también ahí podrán sumar a la palabra. Hablando de tejidos, entonces podrán echar puntadas también ahorita.
Sí.
Digamos que el libro, cuando se empezó a hacer el año pasado, no, en realidad esa idea vino desde el 2023, más o menos. Cuando lo hablamos con Carmao, eran principios todavía del 2024 y se dio la posibilidad como de, bueno, vamos a hacer el libro. Entonces Carmao ahí me sale con unas, que ojalá en algún momento pueda estar acá y van a conocer a este personaje. Me sale con una locura y me dice, ¿y si hacemos el libro para la Filbo? Era, no sé, como enero, y yo le decía, ¿cuándo es esa vaina? Yo no tenía ni idea. No, eso es como para abril, mayo. Yo, no jodas, escribir el libro en tan poco tiempo. Y me dijo, sí, de hecho, poca gente sabe esto, no iba a ser un libro. Iba a ser un libro postal, mucho más pequeño, con un tipo de ilustraciones mucho más sencillas, en un papel muy diferente, algo muy, 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 sin ISBN. O sea, iba a ser un ejercicio muy, muy, muy sencillito. Y bajo esa premisa, de hecho, fue que empezamos a trabajar. Vamos a hacer un libro postal. Todo bien. Como faltando unos dos meses, no, ¿qué dos meses? Como un mes para terminar. Como que evaluamos el tipo de la calidad del material gráfico, los textos, la cantidad de páginas que iban a salir para ese libro postal. Estoy haciendo comillas, por cierto. Entonces va Carmado y me dice, si hacemos un libro. Yo, pues es que es el libro postal, ¿no? Un libro, una publicación, ya todo lo que... Yo le dije, mano, pero el tiempo y todo, claro. Así como cuando uno acaba semestre, que no tiene vida, básicamente, sino en función de la universidad. Al menos desde mi lado, y con eso pues le comparto palabra a las compañeras, surgió entonces el nada. Camellémosle compromiso absoluto a los textos para que no pierdan calidad. Y acá hay una cosa que quiero decir. A veces estamos acostumbrados a que un texto tiene que hacerse por décadas, ¿no? Años, tienen que pasar 8 años, 10 años para sacar un libro. Depende mucho, es muy relativo el tema del tiempo. Creo que dependiendo el tema, el compromiso, las personas involucradas, a veces podemos sacar libros en corto tiempo. Y de nuevo, eso no significa que un texto sea de mala calidad. Aclaro esto porque a veces puede pasar eso, que la gente piensa, no, un libro en 2 meses, obviamente no lo sacamos en 2 meses, pero hay gente que, he escuchado comentarios, no, eso es puro inteligencia artificial, o no investigaron bien, no, un momento. Entonces, me puse en ese trabajo y ya yo dije, bueno, en tus manos encomiendo mi espíritu, y pues los de la gráfica, no sabía pues cómo fue su proceso, ¿no?
Claro. Uy, ah.
Sí, te contábamos. O sea,
por nuestro lado, era como, nosotros ahora estamos cogiendo juicio en esto, porque cada vez que nos involucramos en un proyecto, lo que hacemos es ponernos reuniones entre nosotros. Sin involucrar a Manu, sin involucrar a Karma o al otro equipo, es como, creo que en ese momento, y tú me corregirás, era como cada jueves que nos sí. reuníamos para...
O sea, para ese entonces, que pena te interrumpo, teníamos 2 reuniones semanales.
Eso, sí.
Una para hablar de los pendientes del colectivo y otra para hablar única y exclusivamente del proceso del herbario.
Del proceso del herbario. Y súper juiciosos. O sea, los martes echamos chisme y los jueves era, bueno, ¿y cómo van? ¿Si han cogido refes? ¿Si saben hacer el fondo? Han visto tutoriales y así. Entre nosotros nos íbamos asesorando. Y así cada uno iba nutriendo las ilustraciones de los demás de alguna manera. Digamos, un ejemplo que siempre resaltamos fue lo que le pasó a Lee Cox con el fondo. Él no sabe hacer fondos. Es una cosa que se tiene que hacer. Es una cosa que, pues, se tiene que hablar. Pero ahí entre todos nos apoyamos y... Yo le expliqué que el fondo se puede hacer con manchas si lo desenfocas. Y ya luego manejas los planos como Karma nos estaba pidiendo para el archivo. Entonces así, es un ejercicio entre todos. También yo les consulté lo de la pose, que creo que me pasó. Yo les dije si lo ven así o no lo ven así, cómo le ven las manos, porque a mí se me dificulta hacer las manos. Entonces entre todos nos íbamos nutriendo y era algo muy, muy chévere a final de cuentas. También tuvimos crisis de identidad ahí.
Un re duro.
Sí.
Uy, ¿cómo es eso? Chisme.
Porque resulta que, claro, por los tiempos precisamente... pues teníamos una presión encima de tenemos que sacar un resultado. Entonces, claro, en esas decíamos, listo, tengo este boceto, pero y si no me gusta, entonces sacamos otro, pero y si no me gusta, saquemos otro, pero entonces al final tengo que llegar con algo ahí, listo, ¿y cuál es? O sea, todo ese proceso creativo que creo que a todos los artistas les pasa,
fue muy duro.
Nosotros lo estábamos cogiendo en comunidad y nos estábamos como apoyando. Sosteniendo. Sí, sosteniendo
entre comunidad?
Nosotros. Sí.
Pero pues, bueno, pues es un trabajo que de todos modos bota un fruto bien, o sea, bien notable, ¿no? La obra está muy bien construida, está muy, muy bien elaborada, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, pues felicitaciones como por lograr esa sinergia entre ustedes. Como tal, ya casi pues terminando, me gustaría saber así como puntualmente qué proyectos vienen para el colectivo, ¿no? Ya que ya están ahorita pues ustedes ya encarrilados en esto, ya saben... de pronto cómo es su participación en cada una pues de estas obras. Entonces, de pronto, pues qué viene, ¿no? De pronto, aparte, pues sé que el colectivo está muy interesado y muy pertinente con la cuestión de generar material inclusivo. Entonces, de pronto, ¿qué expectativas tienen ustedes ahorita?
Ay, sí, les contáramos. Bueno, ahorita realmente tenemos otro proyecto en cola, que ya está de la mano de Carmado también, con el mismo objetivo de revivir un poco esas tradiciones ancestrales. Y es un proyecto demasiado hermoso. Ahorita está justamente en la Feria del Libro, los súper invitados todos a asistir a la Feria del Libro, al pabellón justamente de Carmado, del bestiario, a ver este nuevo proyecto tan increíble. No les voy a decir mucho porque quiero que ustedes se sorprendan con el resultado que obtuvimos, pero es un proyecto muy hermoso que requirió mucho trabajo de investigación, una ilustración muy linda que me hizo llorar 30.000 veces diferentes, un proceso muy duro. Yo siento que este proceso fue más difícil que el primero, y eso es mucho decir. Confirmo. Yo lloré mucho haciendo mi ilustración, y Manu es consciente de que yo lloré mucho haciendo mi ilustración, y fue muy, no sé, es un proyecto maravilloso. Entonces los invito inmensamente a que vayan a la feria para que lo puedan ver ustedes mismos, puedan apreciarlo ustedes mismos. Y también, ahorita como colectivo, tenemos otro proyecto, el que no podemos decir mucho, pero es de la mano de grandes artistas como Nadim. Nadine
Comics.
Comics. Uh-huh. Nada, no sé si quieras.
Me encanta. Excelente. Yo iría, la verdad.
Excelente.
Les queremos compartir que es en el pabellón 8, en el segundo piso, para que nos busquen. Ahí vamos a estar firmando libros, recibiéndolos, también con Merchan y con demás artistas.
Y de hecho, perdona que meta la cucharada, pero el lanzamiento de este proyecto del cual hablaba hace un rato Vic, va a ser, el lanzamiento del libro va a ser el lunes 5 de mayo a las 4 de la tarde en la Feria del Libro. El libro, como para que se hagan una idea de qué trata, se llama Bestiario Andino, las voces de los páramos, lagunas y humedales cundiboyacenses.
Ya. Espectacular, espectacular. Bien, no, pues muchas gracias por compartir todos estos saberes. Finalmente quiero que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad de poder conocer su trabajo. Entonces, para eso, bueno, quisiera rápidamente aprovechar que ustedes, por favor, pues bueno, obviamente Manuel también, aunque no haga parte de este trabajo ilustrativo, es muy importante y pienso que son perfiles y personas a las que vale la pena conocer, seguir conocer y saber de su trabajo. Entonces, pues nada, quisiera que ustedes me regalaran, nos compartieran los contactos, donde podemos verlos.
Bueno, al colectivo lo pueden seguir en Instagram como @agoraartiscolectivo, ahí estamos los 6 artistas que hacemos parte del proyecto. En el perfil pueden encontrar cada uno de sus links para que los sigan, los apoyen. Y por mi parte me pueden encontrar como @natknife_ en Instagram.
Bueno, me pueden encontrar como @vickilustra, así como suena, tal cual, para pues que puedan apreciar un poco más mi trabajo. Y ya, también formo parte del colectivo, entonces van a poder ver desde el perfil del colectivo mi perfil. Entonces, pues súper bien si nos quieren seguir para estar más pendientes de los procesos creativos que hemos desarrollado con este objetivo tan bonito.
Y bueno, si quieren, ¿no? Si me quieren seguir, ustedes pueden encontrar pueden encontrarme en Instagram como Aguaquina con Q-U-I-N-A, Güe, Aguaquina Güe. Y pues ahí también conocer un poco más de mi trabajo, que pues, como les digo, ya no trabajo, digamos, en un colectivo específico, sino me encanta mucho la colaboración. Y desde ahí es que nos hemos encontrado también con Agora, con Mijans, con Carmado y, bueno, con muchos otros seres bonitos.
Bueno, bien, 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 y que ojalá pues así siga siendo siempre esta sinergia. Yo personalmente les deseo pues de verdad muchos logros con todos estos proyectos, realmente son acciones inmensas en pro de la cultura pues colombiana y es bien importante eso. Quiero también agradecerles entonces a ustedes, queridos oyentes, pues por habernos acompañado en esta emisión de Conexión INSI, muy especial, muy enriquecida para todos ustedes. Recuerden ir a la Feria del Libro, allá van a poder encontrar estas obras. También vamos a estar con INSI Radio allá, pues para que todos puedan acercarse, ¿no? Y saludarnos y bueno, ver estas obras tan especiales. Recuerden ir con la finalidad de adquirirlas, ¿no? Que es lo que realmente también le da un valor significativo a esto. Bueno, yo por el día de hoy quiero despedirme, quiero agradecerles de nuevo pues a Manuel, a Vicky, a Natalia, deseándoles todo lo mejor en pues con las acciones de su colectivo. Y bueno, sé que muy posiblemente aquí haya mucho más de pronto para hablar en algún momento. Así que pues siempre INSI Radio pues es una casa de puertas abiertas para ustedes. Queridos oyentes, es todo por hoy. Recuerden que estuvieron con Rafael Castañeda, un gusto para mí siempre estar con ustedes. Sigan bien conectados a toda la programación de INSI Radio y nos estamos viendo en una próxima. Chao, chao.
Las noticias, los eventos, lo que es tendencia en discapacidad está en Conexión INSI. Al aire con Juan Carlos Sáenz y Rafael Castañeda.